encendida de este jueves 13 de noviembre.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en unos minutos vamos a repasar lo que ha dado de sí la última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, que ya ha quedado vista para sentencia. Pero antes, hoy es un día de esos en los que hay que explicar. Hay que explicar mucho. Por ejemplo, lo que ha pasado en Bruselas con el informe sobre la ley de amnistía. Ya sé que esto de la amnistía te sonará antiguo porque ya, fíjate, ha pasado tiempo del 1 de octubre, pero lo que ocurrió entonces sigue teniendo consecuencias en la política española. Quiero explicarte lo que ha dicho el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para empezar, hay que decir que este informe que ha hecho este señor no es vinculante y que hay que esperar a la sentencia definitiva. Pero claro, suelen marcar una tendencia en muchos de sus fallos. Así que hay que tenerlo en cuenta porque ese puede ser el camino a seguir. Por cierto, todavía no hay fecha para esta sentencia, ¿eh? Bueno, lo primero que voy a contarte son las conclusiones. Y después te resumiré cómo lo encajan unos y otros. Empezamos por las conclusiones. En líneas generales, Dean Spielman avala los principales puntos de la amnistía. Como sabes, la amnistía se llevó a la Unión Europea para ver qué encaje tenía dentro del ordenamiento jurídico europeo. Bueno, pues Dean Spielman considera que no plantea perjuicios para las finanzas europeas y que responde al interés general. Dice que no se utilizaron fondos procedentes del presupuesto de la Unión para promover la independencia y que esto no afecta a los intereses de Bruselas, y asegura que cumple los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no incluye violaciones graves de estos derechos. Asegura también que no es una autoamnistía porque parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social. En cuanto a los famosos CDR, los muchachos estos que salían a quemar contenedores y a tirar piedras, pues asegura que no choca con la Directiva Europea de Lucha contra el Terrorismo. Digamos que eso es lo que este hombre ve en estos aspectos, donde considera que no hay problema. Sin embargo, aquí hay algunos reveses para la ley. Cree que hay algunas disposiciones de la ley que podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela efectiva. En concreto, se refiere al plazo de 2 meses para dictar si la norma es aplicable en un caso. Dice que no es conforme con el derecho comunitario el hecho de obligar a la justicia española a tomar una decisión en un plazo máximo de 2 meses. Considera que es un plazo excesivamente corto y que puede romper la independencia judicial. Otra disposición que se pone en entredicho tiene que ver con que solo puedan recurrir el archivo de las actuaciones la Fiscalía y las administraciones públicas. Cuestiona que se queden fuera las acusaciones populares, por ejemplo. Dicho todo esto, a lo mejor lo entendemos mejor viendo cómo han reaccionado unos y cómo han reaccionado otros. El gobierno dice que esto es una victoria rotunda, claro que va a decir, y pide que a partir de ahora se aplique la amnistía al resto de afectados. Por ejemplo, a Carlos Puigdemont. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Es una victoria rotunda. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo, y el tiempo nos está dando la razón. Lo que hace es desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía. Ahora esperamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique esta interpretación del abogado general.
La verdad es que le ha faltado aplaudirse. Decir, ole yo, qué bien lo he hecho. Los independentistas catalanes sacan pecho y aseguran que el informe avala las mismas tesis que siempre han defendido. Dicen que esto allana el camino para que el Constitucional resuelva a su favor los recursos de amparo presentados. Aquí te recuerdo que el Supremo decidió no amnistiar el delito de malversación. Así que Oriol Junqueras y otros exconseller esperan noticias.
Hoy celebramos que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avale con su posicionamiento las mismas tesis que nosotros hemos defendido siempre. Y esperamos que así lo confirme también el propio tribunal cuando acabe adoptando una posición definitiva sobre la materia.
El Partido Popular ve la otra cara de la moneda y se queda con las críticas del abogado general de la Unión Europea. Según Génova, en ese escrito se deduce que la ley vulnera el Estado de Derecho. Aunque prefieren ser algo más cautos y llaman a esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia. Lo decía Cuca Gamarra.
Es claro y contundente el abogado de general cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Y esto es de máxima gravedad. España no puede estar aprobando leyes que vulneren los principios del Estado de Derecho.
Y desde Vox, ¿qué hacen desde Vox? Pues directamente pasan de lo que diga el abogado. Recuerdan que muchos de los amnistiados todavía tienen que pagar por el dinero que robaron y que ellos tienen muy claro que los beneficiados de la amnistía son unos delincuentes.
Es la opinión de un abogado, que en ningún caso es vinculante. A partir de ahí, como nosotros, como pueden entender, lo que diga instancias europeas nos importa absolutamente nada.
Así que, como ves, cada uno lo que intenta es sacar tajada política. Cada uno lo ve de una manera. Intentan marcar discurso. Lo que está claro, insisto, es que este escrito no es vinculante y que todavía hay que esperar para conocer la sentencia. Lo que hemos hecho hoy es tratar de explicarte lo que ha dicho el abogado de la Unión Europea. Lo siguiente en esa linterna, tiempo de análisis y opinión con Julio César Herrero y Maite Alcaraz.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, yo lo río más grande estar con Maite.
Hola, Julio, ¿cuánto tiempo?
Sí, Sala, da mucho.
Sí.
Mucho que no coincidimos. Ah, perdón, Rubén, estamos aquí.
Nada, vosotros seguid a lo vuestro, no hay problema.
O sea, estamos aquí ella y yo con nuestras cosas.
¿Eh? Solo os está escuchando 1.100.000 personas.
Oye,
no pasa nada.
Está mal, ¿eh?
Otro saludo muy grande para todos.
Tenemos muchos temas encima de la mesa, pero yo creo que vamos a empezar por este del que hablábamos ahora mismo. Además, es propuesta de Maite. Dean Spielman, que así se llama el abogado general de la Unión Europea, dice que no ve motivo para que el Tribunal de Luxemburgo se oponga a la ley de amnistía española. La verdad es que esta mañana había algunos problemas a la hora de interpretar lo que decía este señor, porque los primeros titulares, uno lo veía de una manera, otro lo veía de otra. Yo no sé si cuando hay tantas interpretaciones, Dios me perdone, que este señor está muy capacitado, es muy listo.
No tenemos en nada en contra de este luxemburgués.
Y tampoco entendemos mucho, pero cuando hay, se puede hacer de todo una interpretación favorable, a lo mejor es que no está el tema muy bien cerrado, ¿no, Maite?
A ver, claro, es que este representante, ¿no?, de la Abogacía General del Tribunal, del TJUE Europeo, lo que en teoría tiene que hacer es valorar las cuestiones prejudiciales, no entrar al fondo. Es verdad que ha entrado al fondo jurídico del asunto, ¿no?, porque ha venido a decir que incluso ha negado una de las conclusiones de los servicios jurídicos de la Comisión, aquello de que era una autoamnistía, ¿no?, y que se había concedido para favorecer lo que fue la investidura de Pedro Sánchez. Pero es verdad que es un pequeño balón de oxígeno para el gobierno, porque tú has dicho muy bien, Rubén, que no es vinculante, pero, en fin, las decisiones del Tribunal de Luxemburgo suelen coincidir casi literalmente con este Parlamento, ¿no?, que ha hecho el abogado general. Yo creo que, al final, lo que viene a decir es que los preceptos europeos no se han sentido comprometidos, por ejemplo, en el asunto de la malversación, ¿no? No ha habido ningún daño contable a la Unión Europea. Eso no quiere decir que no haya habido daño contable y haya comprometido los fondos públicos, ¿eh? Y eso es lo que el Tribunal...
Claro, el Tribunal de Cuentas... La Unión Europea no ha perdido ahí dinero.
Eso es, pero sí lo hemos perdido los españoles, que es lo que sostiene el Tribunal de Cuentas y por eso ha encausado a más de 32 independentistas, ¿no? Y respecto al asunto del terrorismo, que la Audiencia Nacional sigue defendiendo que efectivamente el terrorismo no puede ser amnistiado porque afecta a los derechos fundamentales, y sí que es uno de los pilares de la Unión Europea, ¿no? De los fundamentos de la Unión Europea, pues en este caso tampoco ve este abogado general que vaya a tocar o a vulnerar esos derechos. Vamos a ver, porque claro, los periodistas hoy preguntábamos a todo el mundo, ¿esto en qué se traduce? Puigdemont tiene ya el campo expedito, queda el Tribunal Constitucional, que no es precisamente tampoco un enemigo de los postulados del gobierno, con lo cual puede ser, hoy publicaba algún medio afín al gobierno, titulaba con qué se acerca la amnistía de Puigdemont, ¿no? Pero efectivamente yo creo que si estamos en las duras habrá que estar también en las maduras. En este caso, si el Tribunal Europeo en las cuestiones prejudiciales ve que la amnistía cumple con todos los requisitos, tendremos que aceptarlo. Pero yo, cuando te planteaba este tema, y ya con esto termino para que hable Julio, abordaba, yo creo, lo que debe ser una reflexión que debemos hacer los españoles. Toda nuestra política está en manos de los tribunales europeos. Es verdad que en la última instancia, para todos los países europeos, para toda la Unión Europea, pero España es especialmente sensible y está especialmente expuesto, yo creo que su reputación, a las decisiones de los tribunales europeos, por un lado y por otro, porque los propios organismos, como la Audiencia Nacional o el Tribunal de Cuentas también, lo han llevado al Tribunal Europeo, pero también porque muchas veces los propios afectados, léase el otro día Otegi, hace dos días Junqueras y los dos Jordis, al final toda nuestra legislación, toda nuestra reputación judicial está en manos de jueces europeos. A mí me parece que eso dice poco de nosotros. Me parece que debería ser excepcional estos recursos. Y se han convertido en algo general, que luego tú, como tú bien has contado, Rubén, celebran unos y denostan otros.
A eso iba, Julio. Tú, como experto en comunicación política, las reacciones de unos y de otros, ¿cómo las valoras? Porque hemos escuchado al ministro Bolaños, que le ha faltado decir, si es que ya lo decía yo, es lo que le ha faltado. En el PP se escudan ahí en algo. Sí, bueno, hay que esperar, tal. Vox directamente pasa. Y luego los afectados, que son los independentistas, pues dicen sí, pero.
Sí. Bueno, quien asume, de las declaraciones que hemos escuchado, quien asume más riesgo es el ministro Bolaños. Porque además es que mantiene que lo que ahora tiene que hacer el tribunal es ratificar lo que ha dicho el abogado. No, el tribunal no ratifica, el tribunal dicta sentencia y tendrá en cuenta o no el argumentario del abogado general o lo que mantengan los abogados de la otra parte, de quienes presentan, de quienes inician la acción judicial, ¿no? El tribunal no tiene que ratificar a ningún abogado. El tribunal lo que tiene es que dictar sentencia. Y sí, él ya lo da por hecho. Claro, es arriesgarse un poco, porque si bien es cierto que el 80% de los planteamientos, esto es lo que dicen los que se han puesto a medir las cosas, de los planteamientos del abogado general después suelen ser los que triunfan, hay un 20% que no. Claro, si resulta que al final esto está dentro del 20%, pues el ministro de todas las cosas se tendrá que comer lo que ha dicho o tendrá que buscar alguna explicación. Pero ¿de qué se trata? Bueno, se trata de seguir forzando el cuadro en el que, o el marco en el que hay que interpretar las cosas. Y obviamente el gobierno está en su derecho de agarrarse a cualquier cosa, y esta no es una cosa endeble, para asegurar que lo que han hecho está bien.
Ahora no es una bien. Cosa, no es una cosa menor, que diría Rajoy.
Es eso, no es una cosa menor, exacto, no lo es. Ahora bien, el abogado general no se pronuncia, porque no es su cometido, sobre cuál es la intención de esta ley, por qué esta ley se aprueba, en qué circunstancias se hace. Él se atiene a la cuestión jurídica y a cuestiones de procedimiento, que a lo mejor igual estas cuestiones de procedimiento que nosotros aquí estamos contando, los medios están contando como cuestiones menores, a lo mejor luego resulta que los miembros del tribunal no les parecen tan menores y sí les parece importantes el limitar la acción de la justicia, el comprometerla en cierto modo, a lo mejor tiene peso. Pero claro, sobre lo que no se puede pronunciar el abogado general es sobre la conveniencia de la amnistía Sobre si efectivamente hay una intencionalidad distinta a lo que él pueda entender. Es decir, la amnistía surge o se propone o se promueve en una circunstancia muy, muy concreta y para garantizar algo, que es el que el presidente del gobierno pueda llegar al poder. Es él el que dice que va a hacer de necesidad virtud y es él el que mantiene que no es constitucional hasta el día 22 de julio y a partir del día 23 sí lo es. ¿Qué pasa? Que ese tipo de consideraciones de carácter político no son en las que entra el abogado general. Luego, jurídicamente, lo que tenga que ser, será. Ahora, una cosa es el debate jurídico y otra cosa es el debate político y probablemente ético.
Y luego ha dicho Julio una cosa, el ministro de todo, como tú le llamas, ¿no? De casi todo. Claro, lo ha celebrado y ha dicho que es que el gobierno siempre había dicho que esta ley de amnistía cumplía con todos los requisitos, no solo europeos, sino constitucionales. Y claro, yo creo que eso está por ver, porque el propio tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, no está en nada de acuerdo, por ejemplo, con el asunto de la malversación. Eso ha evitado que Puigdemont se esté tomando ya sus copitas por Gerona, ¿no? Y entonces yo creo que en eso tiene que ser mucho más respetuoso el gobierno, porque no es poca cosa. Estamos hablando del Tribunal Supremo, el que tiene clarísimo que cuando sentenció precisamente para que no fueran amnistiados personas que habían cometido gravísimos delitos, ¿no? Dando golpes institucionales, utilizando dinero público y cambiando las reglas del juego para separar a Cataluña respecto a España, ¿no? Por lo tanto, menos lobitos en este caso. Efectivamente, vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo creo que hay un contexto, no solamente judicial, también hay un contexto político en España que yo creo que el gobierno, y tú lo has descrito muy bien, Julio, el gobierno decía una cosa un día y 24 horas después, cuando necesitó los votos de Puigdemont, dijo exactamente lo contrario, pero además exactamente lo contrario. No es que, bueno, vamos a ver la amnistía, no, es que dijo que la amnistía era inconstitucional. Y luego, 24 horas después, ya era constitucional, era necesaria y además no solo nunca reconoció, aunque sí es verdad que utilizó esa famosa expresión de vamos a hacer de la necesidad virtud, pero el gobierno lo que nunca reconoció es que eso se hacía por la conveniencia política del presidente. Lo que vino siempre a decir es que esto era en nombre de la reconciliación de Cataluña.
Cierto, sí, por cierto, expresión y de la normalidad y de la normalización, por cierto, expresiones que también de las que también se hace eco el abogado general. Igual habría sido deseable que el abogado general se apartara de expresiones que utiliza un gobierno para justificar una decisión que aquí, por lo menos en España, cualquiera con dos dedos de frente sabe que es solamente una coartada, no es una razón. La razón, todo el mundo que haya seguido la actualidad política sabe cuál es. Y de hecho, no solamente sabe cuál es la razón, sino quiénes participaron en la redacción de la ley. Luego, no, lo de la normalización no es cierto. Y otra cosa es que después se haya conseguido. Pero bueno, que se haya conseguido tampoco implica que la causa haya sido necesariamente una ley de amnistía y no las consecuencias de haber pasado por prisión y un movimiento independentista que está a la baja.
Y a lo mejor esa normalización se ha conseguido porque se aplicó la ley.
Por eso, claro.
Porque exacto. El Estado respondió, ¿no?
Claro, imaginaos, por la cárcel.
Claro, imaginaos que no hubiera respondido. Y cuando digo el Estado, ya ni siquiera digo el gobierno. Digo, el sistema judicial español respondió. El Tribunal Supremo, a este al que ataca continuamente el gobierno, respondió, sentenció, mandó a la cárcel. Y luego el poder político, en función de los intereses del presidente del gobierno, decidió primero indultar y luego amnistiar definitivamente a todos los encausados. Pero eso no quiere decir que el Estado no respondiera y que los independentistas no recibieran el mensaje muy clarito de que esto no era una broma, donde uno podía sacar unas urnas, declarar hacer una declaración unilateral de independencia y que no le pasara nada.
Vamos a seguir en los juzgados, en los tribunales, porque hoy ha quedado visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado. Ahora van a ser los 7 miembros del tribunal quienes determinen si cometió un delito de revelación de secretos o si no está aprobado que filtrara el famoso correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, como era de prever, todas las partes han ratificado sus conclusiones. La abogacía del Estado, en nombre de García Ortiz, insiste en su inocencia.
Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que en ocasiones ese debate mediático ha desbordado el debate jurídico y se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado.
Tiene razón en una cosa, ahora os cuento. En cambio, la defensa de González Amador considera que hay pruebas suficientes para condenarle y lamenta que su cliente fuera convertido en una moneda política.
¿Qué consecuencias ha tenido esto para don Alberto González Amador? Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia, que es el reverso de la culpabilidad.
Os decía que la abogacía del Estado tiene razón en una cosa, y es que el punto de partida de esto se ha intentado que sea otro. Es decir, hemos escuchado durante mucho tiempo que se estaba acusando al fiscal general del Estado por perseguir un delito. No, no se le acusaba por eso. Se sentaba en el banquillo por filtrar documentos de un ciudadano particular. Entonces, si tú organizas todo tu relato en base a la persecución del delito del fiscal... Claro, no estamos hablando de lo mismo, ¿no, Julio?
No. No, pero volvemos otra vez a los marcos de referencia para interpretar las cosas. Cada uno intenta establecer el que quiere para condicionar la interpretación de lo que se pretenda contar o exponer. Claro, a mí me llama la atención estos dos cortes que hemos escuchado de un lado y del otro no entran en la cuestión jurídica. Son dos valoraciones casi casi más de carácter social, político y mediático que sobre las consideraciones jurídicas que son en las que se tiene que detener los siete magistrados que están viendo o que están conociendo el caso. Claro, dice el abogado de García Ortiz que esto se convirtió en una cuestión mediática. Vaya que sí. Bueno, de hecho la gracia estaba precisamente ahí. Ahí empezó todo, en los medios o en querer pasar esto a determinados medios o en que esto tuviera repercusión en determinados medios. Claro que esto se ha convertido también en un juicio mediático, lamentablemente, porque todo el mundo opina, independientemente de que tenga criterio o no jurídico. Esto es lamentable, pero esto tampoco es nuevo. Y claro, a mí me resulta llamativo que resulta que para algunos o para quienes defienden que con tal de conocer la verdad, que era el discurso de una de las partes y también del gobierno y también de los afines a la causa, con tal de conocer la verdad no pasa nada si se viola algún derecho como el de la privacidad o el derecho que uno tiene a que sus datos personales no sean revelados, porque lo realmente importante es conocer la verdad, y sin embargo los mismos se ponen estupendos y no quieren violar el secreto profesional cuando si se violara se podría conocer cuál es la verdad y no poner en riesgo la libertad del fiscal general sobre quien pesan o podrían pesar años de cárcel. Es decir, para una cosa, con tal de conocer la verdad se puede violar un derecho, pero los mismos mantienen que con tal de conocer la verdad no se puede violar otro derecho. Bueno, pues no sé, o lo mismo para uno y para otro, o para ninguno de los dos.
Maite.
Sí, creo que te has equivocado, Julio, cuando has dicho el abogado de García Ortiz, era la abogacía del Estado.
La abogacía del Estado.
No, pero no se ha equivocado, no se ha equivocado.
Me temo que no se ha equivocado y además que tenía toda la razón. Pues yo estoy pues sí. También, me he quedado, fíjate, con esa alocución que ha hecho el abogado del Estado, ¿no? Cuando hablaba efectivamente del debate mediático que ha generado esto, y sobre todo cuando decía que se había iniciado un juicio paralelo, ¿no?, contra el excelentísimo señor fiscal general del Estado. Claro, ese juicio paralelo tiene un presidente que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no solo preside el gobierno, sino también un tribunal. El fin de semana supimos, ya lo había hecho previamente, pero el fin de semana, en pleno juicio, nos dijo que ese tribunal tenía que declarar inocente al señor García Ortiz porque él lo había decidido así. Con lo cual, efectivamente, hay un juicio paralelo que consiste en que todas las terminales políticas del gobierno han sentenciado ya que este fiscal es inocente. Y yo no lo sé si es inocente o no. No tengo criterio jurídico. Vamos a ver lo que determinan nada menos que 7 magistrados de la élite judicial. Ellos sí que han estudiado, ellos sí que saben, ellos sí que tienen experiencia sobre esto y entiendo que no será probablemente una sentencia unánime, habrá votos particulares y yo voy a esperar a lo que ocurre. Lo que sí sé es que en algún momento la Fiscalía General del Estado, vamos a ver si con responsabilidades penales o no, traspasó una línea porque el debate jurídico consistía en que un periódico se había equivocado, había dado una parte de esa comunicación que había tenido el abogado con el abogado de González Amador con la Fiscalía. Y como bien dijo la fiscal Lastra, era muy fácil. No había que ganar ningún relato, simplemente había que decir la verdad. Y con una nota de prensa en la que el gobierno, en la que el fiscal general de Estado hubiera dicho, este medio no ha dicho toda la verdad, esto partió del abogado, del letrado, del señor al que se le ha abierto un expediente fiscal por 2 delitos tributarios, hubiera sido suficiente. Cuando tú entras en el tenor, no solamente en la presunta filtración, sino también en la nota de prensa, que no entiendo por qué eso no se está juzgando, no lo entiendo, los jueces han decidido dejarlo de un lado, es que en esa nota había transcripciones literales, de una circunstancia privada de un señor, que en este caso se apellida Sánchez, se apellida González Amador, o se podía apellidar también el señor Álvaro García Ortiz. A cualquiera de nosotros nos podría pasar. Con lo cual, ahí, desde luego, se traspasó una línea. Yo no sé si fue parte del señor fiscal general del Estado, si fue un jefe de prensa suyo, y luego el debate mediático que apuntaba Julio, evidentemente, donde yo creo que hay periodistas que han dado un paso al frente, no para invocar el secreto profesional, que todos lo hemos podido hacer en muchas circunstancias de nuestra vida, sino para señalar la inocencia del procesado, que eso es lo grave de todo esto.
Y hay dos consideraciones muy rápidas. La primera, uno antes que periodista es persona. Luego, el secreto profesional no puede amparar cualquier circunstancia. Si en mi mano está impedir que alguien sea privado de libertad, el secreto profesional, creo, debería quedar en un segundo plano. Antes tengo una obligación cívica y creo que moral y no profesional con una persona que puede perder la libertad si no se sabe algo que yo sí sé. Luego, sí creo que se puede violar el secreto profesional en determinadas circunstancias muy contadas, pero una, desde luego, es cuando depende la libertad de una persona.
Y no luego, lo violarías, simplemente no lo invocarías, porque exacto, obligación no tienes de invocarlo.
Está bien el matiz. Y luego, por otra parte, supongamos que yo soy médico, Dios no lo quiera, supongamos que yo soy médico y tengo el historial clínico de una persona muy importante de este país cuya cuestión... temas de salud sería relevante, informativamente relevante, por la razón que sea. Y o bien tú, Maite, o tú, Rubén, yo os enseño el historial clínico o resulta que es que lo dejo sobre la mesa mientras vosotros estáis en el despacho mío del hospital. Y lo veis. Como vosotros que sois periodistas habéis visto el historial clínico, eso significa que yo, médico, ya puedo mandárselo a quien quiera por el hecho de que vosotros ya lo habéis visto.
No, tú siempre tienes que velar por la confidencia de esos datos.
Y hay una cosa importante también aquí. Digamos que hasta 15 minutos antes nadie sabía quién era González Amador. Era un ciudadano normal, particular.
Solo había salido en una revista del corazón con la presidenta.
Exactamente. En el momento que se sabe quién es González Amador, ese informe cobra otra dimensión. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es ganar el relato.
Y finalmente, no deja de resultar llamativo que haya periodistas que pueden tener una información que puede ser noticiosa, según ellos, y sin embargo la retienen, no la cuentan, pero después el hecho de no contarlo se esgrima en una sala de juicios como argumento para justificar no sé qué cosa. A mí me resulta muy llamativo la manera de entender la profesión de determinados colegas, pero bueno.
Está bueno, bien. Vamos a ver cómo queda esto. Ha quedado el juicio visto para sentencia. La institución ya está dañada, ocurra lo que ocurra. Puede estar un poquito más o un poquito menos, pero ya el daño ya se le ha hecho. Hemos estado en el Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Hemos estado en el Supremo. Pues vamos a salir de esta sala del Supremo en la que están juzgando a el fiscal general. Vamos a entrar en otra sala porque es que hoy hemos... Es que es así. O sea, la actualidad en España es así. Es un tour por los distintos tribunales. Hoy hemos tenido acceso a los audios de la declaración ante el Supremo del exgerente del PSOE y de la secretaria del partido que explicaron los pagos en efectivo en Ferraz. Vamos a escuchar dos fragmentos. Primero, del juez Leopoldo Puente y el exgerente Mariano Moreno.
Además, los justificantes coincidieran con las fechas que tú estabas diciendo, que en una secretaría de organización...
Pero Mariano, perdóneme que lo interrumpa. Sí. No, porque digo, no me diga usted que eso es un sistema de control, que yo ponga en una instancia comida del 17 de marzo y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo. Hombre, es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control. Sí.
Es interesante la matización que hace el juez. Y en segundo lugar, dos momentos de la declaración de Celia Rodríguez, de la secretaria.
¿Figuraba el nombre de las personas que habían hecho los gastos?
No.
¿Y en las facturas que se acompañaban a esos impresos figuraba?
No.
Entonces, ¿qué control se podía hacer sobre esos gastos?
Yo no pensaba esto de quién es o esto otro de quién es.
No, ya, pero que yo ahí... supongo que alguien lo pensaría, ¿no?
Cuando avisaba a Coldo o a su mujer, yo lo que hacía era, cuando podáis mandáis a alguien a recogerlo. Ahora va para allá un mensajero. Digo, lo dejo abajo en recepción.
Sí,
y
sí,
ahí
pero que digo que es un procedimiento un poco extraño, que no le pagara usted a la persona que había solicitado el dinero, sino a un mensajero.
El sistema no parece que esté muy logrado.
Es delirante, compañeros. O sea, escuchar esas declaraciones, las preguntas que nos haríamos cualquiera, las hacía el juez Leopoldo Puente, pero es que cualquiera con dos dedos de frente haría esas preguntas. Estamos hablando del partido que gobierna España, o sea, el partido que tiene la responsabilidad de administrar nuestros bienes. Y resulta que, según cuenta la secretaria de Ábalos y de Santos Cerdán, Celia Rodríguez, pues bueno, no sé, ella recogía los tickets que le traía, o Ábalos, o uno que pasaba por allí, entonces lo bajaba, porque había unos días en los que había que bajar, recogía el dinero, lo subía, lo dejaba en un cajón y esperaba a ver si venía Ábalos o no, pero casi siempre llegaba Coldo y decía, oye, dámelo del jefe, y entonces le daba unos dineros. Si no aparecía Patricia, la exmujer de Coldo, que por cierto también ingresó en la cárcel unos días, y todos estos se los repartían por ahí. Es que el juez Puente pregunta, estupefacto, es que si nadie se encargaba de decir estos tickets, porque claro, ¿qué pasaba? Que recolectaba, pues yo señor Ábalos podía estar recolectando tickets de mi primo, de mi tía, de una amiga mía, de las amigas esta, que tenía además muchas amigas entrañables, le podían dar tickets de taxi, de comida y pasar. Pero ¿y cómo pagaba él? Porque si pagaba con una tarjeta de crédito, eso tendría una huella, eso tendría una trazabilidad.
Pero al margen de eso, lo que llama la atención es que aquí, a quien había que liquidarle el dinero, no lo recogía nunca.
No, siempre pasaba Coldo.
O sea, siempre iba Coldo, era Coldo el que gestionaba el dinero de Ábalos.
En Ferraz, que era como, en fin, yo creo que era el camarote de los hermanos Marx, pero en malo pasaba todo esto. Y el propio gerente pues también recuerda que lo que ocurría en Ferraz, que no era lo normal, pero que pasaba y que luego se cambió el sistema, el mecanismo de pagos. E insisto, esto no es una pequeña empresita de medias de cristal. No, es que estamos hablando del gobierno. Y además estamos hablando de un señor como el señor Ábalos, que desde el minuto uno fue ministro de mayor gasto del gobierno y secretario de organización, uniendo esas dos facetas, que dice mucho de un presidente del gobierno cuando tú le das a la misma persona el control o el descontrol del partido y los fondos públicos en el gobierno. Porque una cosa sin la otra no se explicaría.
Julio, si tienes algún problema alguna vez para ir a recoger alguna liquidación, tú dímelo a mí, que yo me paso. Si es en efectivo, yo me paso, lo recojo y luego te lo llevo, sobre no hay todo, ningún problema.
Sí, no, sobre todo si es en Ferraz no te van a poner ningún problema. Claro. Esta mujer era contable, pero en realidad no contabilizaba. Pues muy bien. Claro, el magistrado, ¿cómo no va a estar flipando? Dice, ¿usted anotaba el concepto? No. ¿Y la persona que...? No. ¿Por qué? Porque es que no pensaba. ¿Qué no pensabas? Pero si en realidad, si eres una contable,
cuando el juez
quiero decir,
dice...
tu función es contabilizar las cosas. Si solamente guardabas las cosas en una caja sin llevar un control, una contabilidad, ¿en qué consistía su trabajo?
No, es lo que te digo. Está muy bien cuando el juez dice que usted haya puesto 17 de octubre comida, no quiere decir que luego haya un ticket que corresponda a ese 17 de octubre y que eso sea un control del gasto.
Claro, entonces yo no sé. A ver, esto es una irregularidad contable. Yo no sé si esto corresponde a un tipo penal o no. Yo no lo sé, no tengo formación para poder decidir eso. Ahora, que no es normal, no lo es. Que es irregular, tiene toda la pinta.
En fin, oye, que vamos a salir de los juzgados. Vamos a ver si nos
vamos
da
aire. Vamos a ver si nos vamos a un sitio mejor, hombre.
Primero vamos a escuchar unos mensajes, que aquí suelen ser muy buenos, son todos muy buenos siempre. Y luego os tengo que llevar a Estados Unidos.
Mira tú qué lejos.
Y a ver si me da tiempo ir a Granada.
Ah, mira, eso
también
está bien.
Sí.
Venga.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Me tienes contenta. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos por uno, dos, dos por uno, dos, dos por uno, dos, dos por uno, dos.
Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
COPE. Estar informado.
Si suena esta sintonía, esta tonadilla para que los niños bailen, es que nos vamos a Estados Unidos, donde está David Alandete para contarnos las cosas de Trump. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué ha hecho ahora Trump? Explícame esto de... ¿También quiere hacer algo con la FIFA?
Bueno, si el fútbol, como lo entendemos en España, no el fútbol americano, no se populariza en Estados Unidos, no va a ser porque Donald Trump no lo está intentando. Porque, como sabes, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, al despacho Oval se ha traído no uno ni dos, sino tres trofeos de la FIFA que le ha dado Infantino en persona. Ya sabes que Infantino se pasea por el despacho Oval como uno más, como si fuera el presidente mismo, ¿no? Está siempre por allí. Y cada vez le trae un trofeo más grande,
bueno,
más
dorado.
Es que
la Copa del Mundo la tiene allí, en el despacho.
Lo tiene
Oval.
Todo, lo tiene todo. La del club de... Todo, todo, lo tiene todo. Y una no sabemos exactamente cuál es, que es una réplica, no sabemos si se la compró o la tenía de antes, pero a Trump le gusta, ¿no? Sobre todo porque esos trofeos son dorados, ¿no? Entonces, ha conseguido atraerse a la FIFA para la organización del sorteo. No iba a haber ningún partido del Mundial del 26, que es aquí, en Estados Unidos, pero ha traído a Washington, porque él está en Washington, el sorteo. Iba a ser el 5 de diciembre. ¿Y sabes lo que le ha ofrecido Donald Trump a Infantino?
¿El qué?
El uso de la ópera de Washington, el Kennedy Center.
Hombre,
que realmente sería muy caro.
No, no, pero la ópera de Washington, permíteme, ¿no lleva el nombre de su mujer?
No, todavía no.
Ah,
es
vale.
La propuesta, sí, sí, es la propuesta. No, de momento se llama John Kennedy Center, él quiere llamarlo Centro Melania Trump, pero de momento mantiene el nombre de Kennedy.
Vale.
Y le ha ofrecido el uso para el sorteo totalmente gratuito. Entonces, el 24 de noviembre se va a trasladar el centro de operaciones de la FIFA aquí. Van a estar hasta el 12 de diciembre. Van a utilizar varias salas para el sorteo y el acceso va a ser por invitación exclusiva. No va a haber venta de entradas para el público en general. Y, bueno, lo único que va a pagar la FIFA son los costes de producción del evento y hay conciertos que se van a afectar. Había ya programado algunas óperas y demás y se van a desplazar a otros sitios o se van a posponer, cosa también bastante llamativa. Además, la decisión esta de mover el sorteo a Washington se ha tomado después de que Trump lo pidiera directamente a la FIFA. Él dijo, esto tiene que ser aquí y tenéis que venir aquí, y tiene que ser todo aquí y va a descender toda la parafernalia del soccer, como se llama aquí, a Washington, que es una de las grandes campañas de Trump, ¿no?
O sea,
por cierto, la FIFA ha abierto en el 25 una oficina en la Torre Trump de Nueva York. Rubén, sabes que por eso sí que se paga y bastante, ¿no? Pero
sí,
todo
¿no?
está relacionado.
Pero imagino que, claro, si el sorteo es el 5 de diciembre, aparecerá Trump en el sorteo. Eso será el final
por
del
supuesto,
contrato, ¿no?
Por supuesto, no. Él va a estar ahí sacando la bola. Va a ser como la lotería.
Pero son 48 bolas. No va a salir con las 48.
Todas. No, todas, todas. Cuanto más pueda estar allí, le encanta estar con Infantino. Infantino le va a regalar, incluso si se precia regalarle donde se ponen las bolas y todo eso, se lo va a regalar, ¿no? Y Trump ya asistió en julio, lo sabes, a la final del Mundial de Clubes
sí.
Y posó con los jugadores del Chelsea. La última vez que he visto yo a Infantino por aquí y que se le vio dentro del despacho Oval fue el 22 de agosto, cuando anunció que el sorteo sería aquí. Y es cuando le entregó a Trump el trofeo del Mundial durante esa visita.
Maite, Julio, hay que decir una cosa. Cuando dice David, la última vez que he visto a Infantino por aquí, es que se lo cruzó en la Casa Blanca. O sea, no es que le haya visto por la ciudad de Washington, no, no. Es que le habrá visto ir a reunirse con Trump, ¿verdad, David?
Es que Infantino solo viene a la Casa Blanca, no viene más. Está todo el rato allí, te lo digo de verdad, ¿eh?
O sea, le pondrán una litera, ¿no, David, allí para que duerma?
Yo creo que le debe invitar a algunos días. Son muy amigos, ¿eh? Hay que aclararlo. Trump está haciendo mucho por el fútbol, ¿eh? En Estados Unidos. Entre él y Messi, que ahora, como sabéis, juega en el Inter de Miami. De verdad, vino el Inter de Miami aquí a jugar contra el DC United en Washington. ¿Sabes lo que costaban las entradas? Yo te digo, no es que yo sea un gran fan del fútbol, pero dije, por lo menos por ver a Messi y el Inter de Miami, estaban en $800.
$800 una entrada.
Sí, sí. Está despegando el fútbol aquí. Y sabes que Apple TV ha comprado los derechos de la emisión de la liga. Y bueno, pues con esto poco a poco va subiendo el fútbol aquí.
Y ya verás cuando le dé el FIFA de la paz, ¿no? A Donald Trump.
El FIFA de la paz. No sé yo. Debe haber un FIFA de la paz, si no se lo inventan, ¿eh?
David Alandete, te dejamos ahí en la Casa Blanca. Mira a ver quién pasa hoy. Que
sí,
habrá mucha actividad como siempre.
Muy bien.
Gracias, David.
Hasta luego.
Eso al final nos lo tomamos a broma, pero hay algunas cosas que la verdad es que Trump las lleva hasta el extremo. Y esta es una de ellas. O sea, ha hecho bandera del fútbol y ahí está. Volvemos aquí a España con una cuestión que es interesante. Junts dice que su relación con el PSOE sigue rota, a pesar de que hoy, con una abstención, ha permitido al gobierno salvar el calendario de cierre de las centrales nucleares. Miriam Nogueras dice que...
Si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran...
Si algú piensa que perquè no ha prosperat una enmienda del PP és una victòria, més gran serà la derrota. Tienen un rollo rarito, ¿no, Julio?
Joder, rarito. Es un mamoneo. Yo sé que este término es...
No es técnico,
¿no?
No,
ni es nada académico, ni de tertulia, ni nada por el estilo, pero es que me parece que es lo que mejor define el asunto. Llevan así 2 años, de verdad, es como Pimpinela. Venga y pega la vuelta y ahora pues ya no quiero más contigo, pero ahora vuelvo. No, ahora ya es definitivo, pero luego llega el avance de lo del abogado general y dice, ay, pues a lo mejor igual resulta que al final esto va a salir, venga que te apruebo ley.
Ayer se llamaban cosas muy feas en el Congreso.
Sí, y hoy parece que se quieren. Son muy cansinos. Bueno, a mí me resulta muy cansino y ya no sé tampoco. ¿Y sabes cuál es el problema? Que es que es como lo de Pedro y el Lobo. Lo de Pedro y el Lobo nada que ver con lo del presidente. Que al final, con esta manera de actuar, ya no sabe exactamente valorar cuándo están diciendo algo. Cierto, de lo que te puedes fiar o cuando no, y claro, cuando uno cambia tantísimo de criterio en tan poco tiempo, pues resulta que es que los de Junts, no sé, empiezan a parecerse sospechosamente a la manera de actuar del propio presidente de gobierno. Hoy digo una cosa y mañana digo la contraria.
Sí, su propio líder Puigdemont, recordad que se iba a retirar, ¿no? Se iba a retirar, bueno, si no era presidente de la Generalitat. Sí, es que yo creo que, en fin, por eso Puigdemont y Pedro Sánchez se han entendido. Es verdad que por personas interpuestas, pero se han entendido bien, ¿no? Han sabido perfectamente marcar las distancias y medirse las fuerzas ambos, porque yo creo que tienen mucho en común y es sobre todo la impostura, ¿no? Y en fin, la hipocresía a la hora de dirigirse a sus electorados. Yo estoy de acuerdo con Julio, al final te pierdes un poco en esa relación, porque ayer escuchábamos a Miriam Nogueras decirle de todo al presidente, pero sacabat y ponga más sonido en su pinganillo para que lo escuche muy bien. Y luego, efectivamente, hoy le da un balón de oxígeno, probablemente porque están jugando... Es que tenemos que tener en cuenta, yo creo, que un contexto. Junts solo tiene 7 diputados. Luego tiene algunas alcaldías, pero sobre todo tiene 7 diputados en España. Que claro, que tiene que hacerlos valer. Y estar en los medios de comunicación solo se consigue de 2 maneras. O traes a Puigdemont y se puede pasear por las Ramblas, o... Estás diciendo continuamente al presidente del gobierno que dependes de mí y que yo pues te voy a quitar el oxígeno, que al final te vas a morir por inanición. Y además, yo creo que Junts se siente contento porque, como el Partido Popular también le tira los tejos, y hoy el Partido Popular esperaba haber visibilizado, no sé si una nueva mayoría, pero bueno, la debilidad absoluta en la que vive el gobierno. Y no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque Junts efectivamente ha recogido la cuerda y ha dicho, no, yo a ti tampoco te voy a dar ahora una victoria. Y así estamos en esta política en la que lo que de verdad hay es un gobierno absolutamente débil, un gobierno que además cada vez que le contesta a Junts viene a decirle, no, pero usted no se preocupe, yo estoy aquí para lo que usted quiera. Una cosa también absolutamente lamentable.
Ya lo dijo Zapatero el otro día, ¿no? Que bueno, que no habían llegado a un acuerdo, pero que había cordialidad.
Que siempre hay cordialidad y diálogo y todas esas cosas. Pero en fin, la casa sin barrer.
No lo sé cómo va a acabar esto, pero es que a Junts tampoco le interesa que la cosa... Que la legislatura acabe, ¿no?
Hay que hacer valer estos 7 votos, porque quién sabe, si se abren las urnas al final es una moneda al aire. ¿Y quién te dice a ti que al final, pues no sé, Alianza Catalana le coma la tostada? No sé si al nivel nacional, porque puede que no se presente, pero sí en las catalanas. Y oye, el miedo guarda la viña, y ahí la única viña que tiene a Puigdemont es, insisto, sus 7 parlamentarios, sus 7 actas que le dieron la investidura a Pedro Sánchez y que pueden, abriendo y cerrando la válvula de oxígeno, estar... marcando perfil pequeño y ridículo, desde mi punto de vista, ridículo, porque como bien decía Julio, un día dicen una cosa y otra contraria, pero en fin, es su único modus vivendi ya.
Pero porque la responsabilidad, la coherencia y el respeto a la ciudadanía ha dejado de ser valores. importantes.
Eso está en desuso, Julio.
En la actividad política, porque si no, uno tendría que medir más el alcance de las declaraciones, aunque estuviera tentado a dar los grandes titulares y a tensar al máximo, simplemente por una cuestión de vergüenza, porque en cuestión de horas, no puedes pasar de 0 a 100 en cuestión de horas. Ayer todo estaba roto, eras el responsable de bloquear todo esto, esto se acabó, que quede muy claro, entiéndalo muy bien, y 24 horas después vamos a hacer, hombre, esto,
en fin.
Qué sé yo, si respetas un poco al personal, pues no te lo lleva al buche.
Voy a tener invitado ahora en unos momentos, pero antes quiero recordar que hoy se cumplen 10 años de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Más de 130 personas fueron asesinadas en los ataques a las afueras del estadio de Saint-Denis durante un Francia-Alemania, también contra varias terrazas de la capital francesa, y finalmente se vivió la masacre en la sala Bataclan. Durante todo el día se han celebrado homenajes en París, donde han repicado las nuevas campanas de Notre Dame, también de otras iglesias de la ciudad, y también hemos escuchado a la banda que tocaba aquella noche en Bataclan, Eagles of the Death Metal. Han cantado junto a algunas de las víctimas el You'll Never Walk Alone. La verdad es que es una efeméride para el recuerdo. Fue una masacre en el corazón de Europa, otra más. Y yo no sé si 10 años después estamos todavía... si sabemos a lo que nos enfrentamos.
Fue el 11M francés, ¿no? Hoy lo recordaba la embajadora francesa aquí en España, ¿no? Que España sabía muy bien de lo que le había pasado a Francia, porque unos años antes también le había ocurrido algo parecido. Yo dos cosas de lo que entonces pasó. Hoy he escuchado a Macron decir que la inteligencia francesa ha trabajado y mucho, y que nunca se está exento de que pueda volverse a repetir, y yo creo que esa amenaza pende sobre nosotros, pero es verdad que se ha trabajado mucho sobre eso. Pero a mí déjame que admire la unidad con la que Francia ha homenajeado a sus víctimas. Hoy veía a Anne Hidalgo, a la alcaldesa de París, junto a Macron, de distintos partidos, enfrentados políticamente, pero ha podido ir de la mano recorriendo los terribles escenarios de la masacre. A mí me ha dado una envidia sana.
Pues quien tendría que estar aquí con vosotros esta noche es Ángel Espósito, pero no está. Vamos, no está, pero... Bueno, sí está. Ángel Espósito, buenas noches.
Anda. ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola. Cuéntale a esta gente dónde estás.
Eso, Ángel, ¿dónde estás? Que nos has abandonado.
Pues mira, mira qué listo el otro. Hoy es jueves, estoy en Granada, efectivamente. Me he venido para acá porque nos daban un premio, fíjate qué bonito, a la verdad y al compromiso. Lo de la verdad se intenta y lo del compromiso es completamente cierto. Así que nada, lo acabo de recoger con un panel, los colegas de Cope Granada, un panel de premiados impresionante, y nada, me vuelvo para casa.
Ya está.
¿Pero qué te han dado?
Pues me han dado un diploma muy chulo y una C en azul Cope con el simbolito y la placa de premiado en la 30ª edición de los premios Cope Granada y tal. Así que nada,
bueno, pues nada, o sea, recoge y se viene corriendo, o sea, que eso es lo que...
Para variar.
Esa es la marca de la casa.
Eso te iba a decir, en tu casa no te conocen, Ángel, yo creo que ni pasas casi por allí.
Sí, paso, pero yo que tú no lo diría por la radio.
Sinceramente. Oye, pero una cosa. Decías que te han dado el premio de la verdad, pero tú has escuchado al fiscal general del Estado que la verdad se defiende y no se filtra, ¿eh? Cuidadito con lo que haces con
mira,
la verdad.
Mira, lo primero que he dicho aquí es que agradecía en esta hora y pico de ceremonia y de acto. Durante esta hora y pico solo ver a gente cojonuda,
ahí,
desde científicos, artistas, gente de la cultura, monjitas, militares, recogiendo premios. Y en esta hora y pico no he hablado ni del fiscal, ni del hermano, ni del novio, ni de Begoña, ni del gobierno, ni de Puigdemont, ni de Ábalos, ni de Coldo, ni de las prostitutas. Por lo tanto, he agradecido mucho solo dar y recibir buenas noticias.
Como debe ser. Oye, antes de despedirte, que te tienes que meter ya en carretera, una cosa. Estábamos hablando de Bataclan. Esta mañana el Tron lo hacías precisamente con estos atentados.
Hace 10 años estábamos allí y se lo estaba recordando a Herrera. Y hace 10 años estábamos en esa puerta de Bataclan, que estaba el juez Bermúdez, por cierto, ¿te acuerdas? Cuando vimos por allí. Y yo me quedo con el mensaje que acaba de decir Maite. A mí me da mucha envidia la muestra de solidaridad, de respeto, de unidad, y cómo aquí no hemos sido capaces ni de ponernos de acuerdo, fíjate, quién co-gobierna hoy España en el tema de ETA, ¿no? Por lo tanto, el respeto, la memoria, y ojo, como dice un amigo común, Rubén, siempre alerta. Este año 25 en España, y queda un año, un mes y medio, llevamos 95 detenidos por terrorismo yihadista. Por yihadismo. El récord desde el 11M. Siempre alerta.
Pues Ángel Espósito, que acaba de recoger ese premio en la gala de los compañeros de COPE Granada, viene ya para acá. Mañana, te recuerdo, es viernes Madrid. ¿Vale?
Correcto.
Viernes sí, Madrid.
Vale, lo mismo te digo a ti.
Todo el día. Venga. ¿Eh? Vale. Gracias, Ángel.
Eso espero. A vosotros. Chao, chicos.
En fin, pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión en esta linterna. Un poquito variadito, ¿eh? Hemos estado mucho en los juzgados.
Decía Ángel que él no ha tenido que hablar efectivamente de todo este perraje político que tenemos. Nosotros nos hemos hartado y hablar de ello, ¿eh?
Sí. Es que hemos estado un rato largo porque es que si tú analizas prácticamente el 70% de las noticias que acaparaban hoy cualquier informativo tenía que ver con los tribunales de julio. Y eso no es bueno, ¿no?
No, sobre todo tenía que ver con los tribunales y la política. Y no, porque oye, si tiene que ver con los tribunales porque ha habido, qué sé yo, pues un homicidio, un atentado, no sé, pero tribunales y política, no es buena cosa.
Pues Julio César Herrero.
¿Qué?
Maite Alcaraz, muchas gracias por hacernos esta horita tan agradable.
Gracias, un beso, Julio.
Otro muy grande, Madrid Salada.
Gracias, Julio. Maite.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ni, cuando hago la convocatoria, obviamente. Cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de abril de 1936. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Tan solo un día después de comunicar al presidente del gobierno que la relación entre Junts y el PSOE se ha acabado, los de Puigdemont han vuelto a salvar al Ejecutivo absteniéndose en una votación clave. La Cámara Baja decidía este jueves suprimir la fecha de cierre prevista de tres centrales nucleares, una iniciativa promovida por el Partido Popular. Dada la coherencia de la medida con la sensibilidad ideológica de Junts y la dependencia de Cataluña de este tipo de energía, se esperaba que los independentistas votaran a favor. Para sorpresa general, el grupo parlamentario encabezado por Miriam Nogueras optó por la abstención, lo que bloqueó la prórroga nuclear. La credibilidad de Junts queda debilitada con este tipo de contradicciones y alimenta la sospecha de que su estrategia no difiere de la mantenida desde el inicio de la investidura. Cada trámite parlamentario se ha convertido en un instrumento de negociación y los de Puigdemont son plenamente conscientes de que, para que sus amenazas resulten creíbles, deben amagar periódicamente con una eventual ruptura. Las acciones de Junts y del propio PSOE responden a intereses recíprocos. Pedro Sánchez no puede sostenerse sin el apoyo independentista y los postconvergentes saben que difícilmente volverán a tener un gobierno del que obtener tantas concesiones. En algunos momentos, este cortejo mutuo puede tensionarse, pero no parece que la amenaza de Junts de romper con el gobierno resulte demasiado verosímil. Pocas dudas caben de que Alianza Catalana intentará capitalizar por todos los medios esta pérdida de credibilidad.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna en